Palabras al aire. Un oasis de literatura en femenino realizado por el grupo Otra Tinta.
No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf.
Con nombre propio.
Este espacio es un pedacito de nuestra alma que en forma de poemas y relatos
queremos compartir contigo.
El idioma castellano.
Señores, un servidor, Pedro Pérez Paticola, cual la Academia Española, limpia, fija y da esplendor. Pero yo lo hago mejor, y no por ganas de hablar, pues le voy a demostrar que es preciso meter mano al idioma castellano, donde hay mucho que arreglar.
¿Me quieren decir por qué? ¿En tamaño y en esencia hay esa gran diferencia entre un buque y un buque? ¿Por el acento? Pues yo, por esa insignificancia, no concibo la distancia de presidio a presidio, ni de Tomás a Tomás, ni de topo al que topó, de un paleto a un paletó, ni de colas a colás.
Mas dejemos el acento, que convierte, como ves, las ingles en un inglés, y pasemos a otro cuento.
¿A ustedes no les asombra que diciendo rico y rica, majo y maja, chico y chica, no digamos hombre y hombra? ¿Y la frase tan oída del marido y la mujer, por qué no tiene que ser el marido y la marida? Por eso no encuentro mal si alguno me dice cuala, como decimos pascuala, femenino de pascual.
El sexo a hablar nos obliga a cada cual, como digo. Si es hombre, me voy contigo. Si es mujer, me voy contiga.
¿Puede darse, en general, al pasar del masculino a su nombre femenino, nada más irracional? La hembra del cazo es caza, la del velo es una vela, la del suelo es una suela y la del plazo, una plaza. La del correo, correa, del mus, musa, del can, cana, del mes, mesa, del pan, pana y del jaleo, jalea.
¿Por qué llamamos tortero al que elabora una torta y al sastre, que ternos corta, no le llamamos ternero? ¿Por qué las josefas son por pepitas conocidas, como si fuesen salidas de las tripas de un melón? ¿Por qué el de Cuenca no es cuenco, bodoque el que va de boda, y a los que árboles podan no se les llama podencos?
¿Y no habrá quien no conciba que llamarle firmamento al cielo es un esperpento? ¿Quién va a firmar ahí arriba? ¿Es posible que persona alguna acepte el criterio de llamarle monasterio donde no hay ninguna mona? ¿Y no es tremenda gansada en los teatros que sea denominada platea donde no platea nada?
Si el que bebe es bebedor y el sitio es el bebedero, a lo que hoy es comedor hay que llamar comedero. Comedor será quien coma, como bebedor quien bebe. De esta manera se debe modificar el idioma.
A vuestro oído no admira, lo mismo que yo lo admiro, que quien descerraja un tiro dispara pero no tira. Este verbo y otros mil en nuestro idioma son barro. Tira el que tira de un carro, no el que dispara un fusil. De largo sacan largueza en lugar de larguedad, y de corto cortedad en vez de sacar corteza. De igual manera me aquejo de ver que un libro es un tomo. Será tomo si lo tomo, y si no lo tomo, un dejo.
Si se le llama mirón al que está mirando mucho, cuando mucho ladre un chucho, se le llamará ladrón. porque la sílaba on indica aumento, y extraño que a un ramo de gran tamaño no se le llame Ramón. Y por la misma razón, si los que estáis escuchando un gran rato estáis pasando un ratón.
Y sobra para quedar convencido el más profano que el idioma castellano tiene mucho que arreglar, con que basta ya de historias, y si al terminar me dais dos palmadas, no temáis porque os llame palmatorias.
Mirando hacia atrás. ¿Cuántas veces nos sentimos con deseos de mirar hacia atrás? Es tan difícil. No queremos encontrarnos con un pasado que en ocasiones nos ha hecho mucho daño. Pero no podemos quedarnos con el deseo. Puede que nos encontremos con aquel amor que compartió nuestra vida, nuestros sueños, en la primavera de la juventud, y por cobardía dejamos en un día frío de invierno. Sí, todos nuestros sueños se quedaron atrás, como escondidos, en un rincón del fondo de nosotros mismos. Unos se realizan con grandes esfuerzos. Los primeros estudios, el primer trabajo, el primer desengaño. Otros, como el amor, quedaron en el camino esperando que los resucitáramos en un momento de decisión. Otros ya no volverán. Se perdieron entre los pasos de la lluvia, la esperanza, la ilusión. Los años pasan lentamente con sus primeras alegrías, sus hojas de otoño, y entre las sombras quedaron los sueños y el olvido.
Ausencia de ti. Siempre estuvo aquí. Distante mi mirada, ausente, siempre ausente. Siempre estuvo aquí, distante, siempre distante. ¿Por qué se pierden los ojos? ¿Por qué se ausentan las miradas? Aquí, en esta quietud del tiempo donde el aire frío no es tan frío, pienso ahora en ti. ¡Qué ausencia de ti! ¡Qué largo amanecer! Estoy al extremo de tus sueños, en la cima de un amanecer de otoño. Respiro la fragancia de tu cuerpo, me entrego a la savia de tus besos, a la suave caricia de tus manos. ¡Qué ausencia de ti! Largo es este amanecer de otoño donde mi cuerpo tiembla de deseo. Mañana. Mañana ya no es mañana. Mañana se hace lentamente hoy. Y las horas de hoy se harán tan lentas hasta el atardecer. Será al atardecer. Al atardecer tus ojos, tu boca, tu esencia. Al atardecer, cómplices de nuevo, suspiros sin ausencia de miradas, aceleración del tiempo, silencio y despedida. Nuevamente, ausencia de ti. Azul. Nada confunde la armonía de la vida. Nada piensa un ser que se encamina sacudido por la electrizante luz. Nada pienso yo cuando me acerco a aquel ser. Nada. Y yo sigo al ser, me encamino por su misma ruta. A su espalda. Me quedo a su espalda intentando adivinar. ¿Por qué solo sigue esa luz? Nada. Nada me dice nada. Un instante. Bastó un instante. Y yo me vi con su mirada azul, toda azul. Azul de agua, azul de cielo, azul de mar. Su mirada azul es la luz. Nada me dije. Nada. Esa es mi luz.
Como todos los días, Toñi era la primera en llegar a la cita con sus amigas. No le daba pereza levantarse y era muy rápida en arreglar su habitación, asearse y desayunar. Salió corriendo de su casa como si la estuvieran persiguiendo. Volaba por aquella avenida llena de hojas amarillas, ocre y verdes. De vez en cuando resbalaba sobre aquella alfombra y se le escapaba un ¡uy! ¡Qué poco ha faltado para pegármela! Pero su tónica era correr y correr, hasta parar en seco en aquella plazuela, sentarse en uno de los bancos y aguardar a Clara y Elena. No le importaba esperar, se deleitaba observando a la gente que pasaba. Ya empieza a notarse el frío del otoño, pensó al ver que la gente vestía chaquetas y abrigos. El cartero, que en ese momento cruzaba frente a ella, llamó su atención. No porque fuera demasiado abrigado, que también, sino por lo abultado de la cartera. Toñi se preguntaba cuántos secretos guardarían aquellas cartas. Quizás entre ellas había alguna que relataba cómo una niña era rescatada por un apuesto príncipe de las garras de un monstruo y después transportada en un caballo alado a través de unas impresionantes colinas. ¡Oh, qué belleza! Seguro que se sentía como en una nube mullida y agradable de tocar. ¿Quién fuera ella? Su imaginación abrió otra carta. En esta se contaba cómo un hada, con un movimiento mágico de manos, manos que parecían hablar, había hecho aparecer una carroza adornada con luces de mil colores. En ella transportaba a las jovencitas a una gran fiesta donde eran admiradas por todos. Notó un golpe en la espalda. Pero Toñi, ¿cuántas veces hay que llamarte? Venga, vamos, a ver si encontramos a los chicos y echamos un balón.
De vuelta al trabajo. 25 de abril del 2007. Acababa de tender la ropa cuando sonó el móvil. No iba a cogerlo, ya casi era la hora de recoger a las niñas y se hacía tarde. Sin embargo, el teléfono emitió tres pitidos, un silencio en medio y enseguida tres pitidos más. Es la señal, pensó, en tanto cogía el teléfono. Sí, afirmó, te escucho. Sí, voy anotando, continuó al tiempo que tanteaba la mesa del comedor, tratando de localizar un papel y algo con que escribir. Mierda, no, no es a ti, disculpa, sí, ya estoy lista. Calle Barquillo número 15, segundo derecha, Francisco López Moreno. Sí, afirmó por cuarta vez, contar con los de siempre. De acuerdo, adiós. Su interlocutor había colgado, pero ella aún permanecía allí de pie, en mitad del salón y con el móvil todavía en la mano derecha. A trabajar, dijo para sí, como en el viejo concurso de la tele. A jugar, repitió arrastrando las palabras con lentitud. Jugar, reiteró mirando el folio, que sostenía su mano izquierda con las instrucciones escritas en rotulador rojo. Fue entonces cuando despertó de su letargo. Las niñas ya tienen que haber salido del colegio, gritó mirando el reloj de la pared. Las 12:30, es tardísimo, dijo, y salió disparado hacia la entrada de la casa. Del perchero de madera colgaban varias chaquetas, y justo debajo de este se encontraban sus zapatos de diario. De modo que se los calzó y en mitad del pasillo tiró de una de las chaquetas, sacó las llaves de la cerradura de la puerta y se marchó a toda prisa. 11 de mayo del 2007. Veamos, dice poniéndoles al corriente. A las 7:30 llegan los dos hombres a la calle Barquillo. A las 8 baja Francisco, que se dispone a sacar a su perro por la Plaza del Rey, situada enfrente del edificio, seguidos ambos por los dos habituales que a una distancia prudencial les vigilan cada día. Media hora más tarde, continúa, vuelven a entrar en el edificio. A las 10, las puertas automáticas del garaje abren paso a dos coches, primero el Clio blanco y a continuación el Laguna gris metalizado de Francisco. A las 11 llegan al instituto emplazado en la calle Princesa número 30, donde éste imparte sus clases entre las 11:15 y las 14 horas. A las 15 horas, prosigue, el Clio blanco se aleja de la calle Barquillo y el sujeto vuelve a casa para comer. Hasta las 19 horas no vuelve a producirse ningún movimiento, ¿no es así?, pregunta Juan. Así es, contesta ella. Entonces es pan comido, afirma Lucio. Tú solo tienes que estar a las 15 horas a la entrada de la casa. De lo demás nos encargamos nosotros. ¿De acuerdo? Y sin esperar respuesta, prosigue. A las 15:15 te esperamos en Augusto Figueroa, esquina con San Marcos. ¿Te parece tiempo suficiente? Sí, correcto, dice ella. Muy bien, dice Lucio, mirando a Juan, acaba tu hamburguesa y paga la cuenta, nos vamos. Pero si me queda la mitad. Pues haber comido más deprisa, paga ya, nos vamos, ordena, y los tres se disponen a la salida del burger. 22 de mayo del 2007. A las 20 horas, en su despacho, repasando la ruta a seguir en el plano, rodeada de toda clase de objetos, unas gafas de sol, peluca rubia, un cronómetro, el callejero de Madrid. Todo está listo, afirma, enumerando cada cosa con la vista. Mami, mami, aparecen de improviso las niñas. Mira lo que nos ha regalado papá. Papá, como siempre, malcriando a estas dos brujas, afirma regañando al marido. Venid a darme un beso. Cuidado, advierte él. Sí, ya la he visto, dice su esposa, escondiéndola bajo el plano al tiempo que somete a sus hijas a una guerra de cosquillas. Mami, mami, pregunta la más pequeña, ¿estabas trabajando? Sí, pequeño, muestro, dice conduciéndolas hasta el salón. Antes dime en qué trabajas, insiste la pequeña. Las mamás de las niñas de mi cole trabajan fuera de casa todos los días. Ya te lo explico a veces, brujita, yo me dedico a trazar rutas para trasladar a la gente a otro lugar. Eso tiene gracia, dice el padre, a otro lugar. Eso seguro, confirma cruzando una mirada cómplice con su mujer. Pero las demás madres, basta ya de preguntas, dice el padre. Ir a poneros los pijamas para cenar, que mamá y yo vamos a poner la mesa. Pero es que, venga niñas, ya solas comentan el incidente. No tiene tanta importancia. No la han visto, ¿vale? No, no vale. Últimamente te estás volviendo muy descuidada, reprende. No me hables como si fuera una de tus hijas, ¿vale? Ya te he dicho que pondré más cuidado. Y habla más bajo, que al final nos van a oír. Vamos a cenar en paz, ¿de acuerdo? Papá y mamá se están morreando. Pero bueno, ¿de dónde has sacado esa palabra?, pregunta riendo. Venga, a cenar. Todos a la cama. 24 de mayo del 2007. A las 11 de la noche, frente al televisor, Todavía levantada, sí, estoy tratando de dejar el encefalograma plano. Además, esta película me encanta. Es de Paul Newman y Robert Redford. El golpe. Sí, eso es, muy apropiado para la ocasión, ¿no te parece? Sí, es verdad, contesta ella sonriendo. No me había percatado. Venga, a la cama, mañana tienes que estar bien descansada. Aún no, cuando acabe la película. Voy a jugar un rato con la consola. Sabes que el día anterior no puedo dormir. Para ti es más sencillo. Tú solo tienes que escribir discursos y panfletos. Ya vamos a empezar con la misma conversación otra vez. ¿Quieres discutir? No, yo no. Yo estaba muy tranquila viendo la película. Eres tú quien ha venido a interrumpir. Muy bien, me voy a la cama. Hasta mañana entonces. Recuerda que les hemos prometido ir al zoo por la tarde. Sí, no lo he olvidado. Hasta mañana. 25 de mayo del 2007. A las 15 horas en punto se produce el tiro que resuena en toda la calle Barquillo. Casi nadie transita esa hora, tan solo unos cuantos rezagados que regresan a casa tarde para comer. Se arremolinan en torno al charco de sangre que se extiende más allá del número 15. Edurne ya no está allí. Casi sin aire y con el ruido de la pistola todavía en los oídos, entra en el Twingo justo en el punto de encuentro donde la esperan Juan y Lucio. ¿Todo bien?, le preguntan. Todo ha ido bien, sí. Vámonos de aquí. Tú mandas, compañera. ¿Te dejamos en casa? No, responde ella. Mejor en la esquina con mi calle, al lado del lugar donde comimos el otro día. ¿De acuerdo? Las niñas ya deben de estar asomadas a la terraza esperando que llegue. Les he prometido que iba a llevarlas al zoo. Ah, de acuerdo, dice Lucio. ¿Cómo están? Ya tienen que estar grandes. Los míos ya son unos hombretones. Lástima que no podamos intercambiar fotos. Ningún signo que nos identifique. Ya sabes, por si acaso. Sí, lo sé. Bien, están muy guapas. Ya van a la Ikastola. Arancha tiene 7 años y Maya 5. Son unos diablillos. Aquí, déjame aquí. ¿Aquí? Ah, sí, el burger. Disculpa, Edurne, como íbamos hablando... Abur, hasta otra. Abur, Lucio, Juan. Euskalkerria libre. Euskalkerria libre, dice ella. A las 21 horas de ese mismo día, frente al televisor, mira Edurne las noticias. Niñas, callad un momento, por favor, id a jugar a vuestro cuarto. Francisco López Moreno, comandante retirado del Ejército del Aire, ha sido asesinado hoy a las 15 horas frente a su casa. Situada en el número 15 de la calle Barquillo. El comandante regresaba a su casa a esa hora tras su jornada docente en el Instituto Naval, situado en el número 30 de la calle Princesa. Al impacto han acudido algunos vecinos que afirman haber visto a una mujer rubia de unos 35 años saliendo de la escena del crimen. El atentado ha sido cometido por la banda terrorista ETA, que ha confirmado su autoría a las 15:30 de esta tarde mediante una llamada telefónica al diario Egin. Tanto el gobierno como la oposición, a excepción de Batasuna, han condenado este atentado, que no impedirá, ha dicho Zapatero, la jornada electoral de mañana.
Tiene la expresión de una flor, la voz de un pájaro y el alma como luna de un mes de abril. Tienen sus palabras calor y frío de invierno. Su piel es dura como el árbol que azota el viento. Y tiene el corazón de poeta, de niño grande y de hombre niño, capaz de amar con delirio, capaz de hundirse en la tristeza. Él tiene el corazón de poeta, de vagabundo y de mendigo. Y así lo he conocido, y así me gusta a mí que sea, que tenga el corazón de poeta. Tiene la arrogancia del sol, mirada cándida. La piel de nieve se hace fuego cerca de mí. Es amigo y amante fiel, ve las estrellas. Camina junto a mí soñando con cosas bellas. Y tiene el corazón de poeta, de niño grande y de hombre niño. Capaz de amar con delirio, capaz de hundirse en la tristeza. Él tiene el corazón de poeta, de vagabundo y de mendigo. Y así lo he conocido, y así me gusta a mí que sea, que tenga el corazón de poeta.
Thank you. punto de encuentro.
Os voy a recomendar un libro de la escritora catalana Montserrat Roy. Su título, Dime que me quieres aunque sea mentira. Este libro es la suma de los textos que la autora elaboró sobre el hecho de escribir y su relación con los lectores y el mundo. El placer solitario de escribir y el vicio compartido de leer se convierte en un recorrido por las patrias más íntimas de la escritora, el aprendizaje de la vida, los libros y Barcelona, su ciudad natal, la real y la imaginada. La autora nos rescata reflexiones de diferentes autores sobre el hecho de escribir. En Dime que me quieres, aunque sea mentira, Montserrat Roig nos refleja las más íntimas emociones que fue almacenando en su memoria para entender el arte y la magia de la escritura. Ahora os voy a leer unos fragmentos que he recogido del libro. Espero que os hagan descubrir la complicidad y el entendimiento que unen a las mujeres que escriben. La escritora espera que le lleguen las palabras nunca dichas, las que han nacido sin destino y que se le muestren a la vez como misterio y profecía. Hoy, cuando parece que ya está dicho todo, la espera de la escritora es optimista. Es una manera de no morir. En la escritura puedes decir lo que no dirías nunca en voz alta. Luego intentas, sin mucha suerte, poner orden en el caos. Y es que te has hecho adulta. Te has convertido en el arquitecto que construye los planos de tus propios deseos y obsesiones. En la edad adulta eres el artífice de tus caballos negros desbocados, pero sabes por qué los quieres desbocados. Por último, resaltar las muchas reflexiones en el capítulo El uno y la otra, donde la autora nos muestra el silencio forzado de mujeres escritoras que luego se vengaron a través de la literatura. He aquí uno de los sentidos de la literatura que muchos escritores no osan confesar, el placer y la venganza del hecho de escribir.
En la biblioteca de Villaverde María Moliner, los sábados 19 y 26 de enero, hay cuentacuentos para niños de 11:30 a 12:30 de la mañana. Y en el Ateneo de Madrid, que está en la calle Prado número 21, el día 16 de enero de 2008, a las 7:30 de la tarde, se presenta el libro de poesía Antología, de Wilfredo Mújica.
Otra tinta.
Un grupo de mujeres que ama y vive la escritura como algo vital. Tenemos un espacio para escribir y disfrutar de la literatura, en los locales de la Asociación de Vecinos de la Ciudad de Los Ángeles.
Si quieres unirte al grupo, te esperamos en Asbeico, calle Bohemios 17, todos los viernes por la mañana, de 11 a 1.
Trazos y estelas. Biografía de grandes y pequeñas escritoras. Uno se acuerda de que esas telas de araña no las hilan en el aire criaturas incorpóreas, sino que son obra de seres humanos que sufren y están ligados a cosas generosamente materiales, como la salud, el dinero y las casas en que vivimos. Continuamos con Virginia Woolf. Como lo dijimos la semana pasada, el programa anterior, seguiríamos hablando de Virginia porque hay cosas muy interesantes. Y eso que acabo de leer anteriormente fue una respuesta que ella dio cuando se le preguntó sobre su obra de Una habitación propia y sobre la narrativa y la mujer. Entonces, pues habla se le había preguntado a ella o se le había preguntado sobre su enfermedad, y entonces ella decía que sí, que después de pasar tan duros excesos de locura, y que ella no lo sentía como locura, ella solía recordar gran parte de lo que le había ocurrido, y que normalmente lo primero que hacía cuando todo volvía a mostrar cierto cuando volvía a mostrar equilibrio era trabajar de nuevo en una nueva novela. Y para ella lo que tenía muy claro era tener su propia habitación, y se sentía muy mal cuando no podía escribir en allí. Para continuar con Virginia Woolf, he sacado algunas anécdotas que cuentan los que fueron sus amigos, como ellos reflejaban a Virginia Woolf. Comenzaré por Nigel Nicholson, que decía: su voz era como un terciopelo rojo. Uno le daba un grumo de información sosa como el plomo, y ella la devolvía luminosa como el diamante. Siempre que me alejaba de ella sentía una sensación de haberme tomado dos copas del más excelente champán. Era Virginia una realizadora de la vida. Esta frase es una de sus favoritas. Siempre dijo que el mundo estaba dividido en dos categorías: los que realzan la vida y aquellos que la mermaban. Y otra cosa también de su amiga Angélica Jernet, decía también: incluso si hablaba poco, emanaba de ella un enorme poder, una presencia como la salvia estrujada. Y Frances Marshall decía: cuando se dejaba tomar por su propia conversa, Virginia solía abrazarse y mecerse de lado a lado. Y Clive Bell decía: después del almuerzo, mientras mirábamos caer y caer la lluvia en una oscuridad prematura, Linton Straight me dijo, dejando de lado a los amoríos, ¿no?, ¿a quién te gustaría ver venir por el camino? Vacilé un momento y él suplicó la respuesta, y le dije: a Virginia, por supuesto. También hay una nota de Lully Meyer, que era su ama de llaves. Se le preguntó y ella dice: la casa de campo en la que habitó al final Virginia. Bueno, habló de su casa y de este, pero lo más importante que ella dijo: el señor Woolf bajaba a las 8 de la mañana para ver si ya estaba listo el desayuno de la señora. Él mismo preparaba el café, pues a ella solo le gustaba el que él hacía. El señor subía el desayuno en una bandeja y yo lo seguía con el café que tomaban juntos en la cama de la señora. Luego ella se ponía a leer su correspondencia y a veces me parecía que no había dormido en toda la noche o que había despertado muy temprano para escribir. Más tarde entraba en el baño y empezaba a hablar en voz alta, como si hubiera alguien como ella con ella, pero no había nadie. Yo creo que pensaba en sus libros. Cuando al final bajaba, volvía a portarse como una persona normal. Esas son algunas cosas que me han parecido muy importantes sobre las cosas de Virginia Woolf, aunque hay algunas otras, así como se dicen estas cosas bonitas, ella nunca creyó que fuera a tener mucha repercusión su escritura, porque siempre fue criticada, fue muy muy criticada por los literarios de la, los críticos literarios de la época, pero a ella decía que no le importaba nada. De todas formas, ella terminaba una novela, se ponía mal, volvía, comenzaba la otra, y siempre hablaba en su diario de cada una de sus no hablaba en sí de los personajes, sino de cómo se sentía cada que estaba escribiendo un capítulo, cada que iba a terminarlo, pensaba cómo sería la forma de terminar su capítulo. Y entonces a cada capítulo, a cada línea de su novela, le ponía mucho amor, y siempre nunca se mostró como una persona triste, como parece que cuando uno habla de los títulos de las obras, era porque estaba muy deprimida, no se notaba. Entonces, pues está intentando buscar uno de los de sus capítulos donde ella hablaba, pero he encontrado algo más importante, algo que ella escribió aquí en su diario. Dice: la única manera de evitar que el fuego se apague consiste en arrojar a él manojos de palabras. Aunque consideraba que era una frase floja, luego decía: bueno, da igual, estas páginas me cuestan muy poco dinero, por lo que mi tesoro no corre peligro. Decía ella pues siempre. Aparte llegó también, hay otra donde dice: qué duro como el hierro a leer a Julián. Era como se dedicaba también a leer las biografías de sus amigos para luego publicarlas. Ella a todos, pero lo describía, pero de una forma muy, muy querida, muy sin crítica, sin una crítica malintencionada. Entonces yo me he metido en el diario, porque aparte de eso, pues también se ve también la tragedia que se vivía, que fue también motivada por la sensación que tenía el esposo, porque estaban en guerra, o se llegaba el momento de la guerra, estaba Hitler incitando, y ella temía mucho por la gente, por las madres, por los niños, por las embarazadas, y por esos obreros. Decía que por qué, decía que seguramente a los que iban a la guerra les pagaban, y que eran personas que estaban sin trabajo, y por eso se acercaban, se inscribían para participar en la guerra. Y bueno, si alguien, recomiendo mucho que se lea en el diario, porque es muy corto, es muy corto el tiempo para decirles tantas cosas que hay tan bonitas de lo que ella tiene allí escrito. También les voy a, bueno, les recomiendo sus obras, que están como El fin de viaje, o La noche y día, El cuarto de Jacob. Está La señora Mr. Dalloway, Mrs. Dalloway, está Orlando, está Tres Guineas, y Entre actos, y hay muchas obras más. Ella escribió también, de todas formas, dejó una póstuma, también algunos poemas, aunque hay muchos ensayos también, que aunque ella quiso alguna vez escribir una obra de teatro, no sé si al fin la escribió, pero allí está. Voy a finalizar esta sesión con un pequeño fragmento también del diario, de su diario. Diario de una escritora. Casi todo me atrae, sin embargo, se alberga en mí algún buscador infatigable. ¿Por qué no hay un descubrimiento de la vida? Algo para ponerle las manos encima y exclamar: es esto. Mi depresión es un sentirme acosada. Estoy buscando, pero no. No es eso, no es eso. ¿Qué es entonces? ¿Tendré que morir sin haberlo encontrado? Y luego, como anoche cuando atravesaba Russell Square, veo las montañas en el cielo, las grandes nubes y la luna que se está alzando sobre Persia. Tengo una grande, sorprendente impresión de que hay algo allí. ¿Qué es eso? No es exactamente la belleza a lo que me refiero. Quiero decir que la cosa en sí basta. Es satisfactoria, acabada. También una impresión de mi propia rareza, de la rareza de estar caminando sobre la tierra. También está ahí la infinita extrañeza de la posición humana. Está atravesando Russell Square, con la luna allí arriba y las nubes como montañas. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy? Y todo el resto. Preguntas que siempre flotan en torno, y de pronto doy de narices con algún hecho secreto, una carta, alguien, y vuelvo a ello con un gran sentimiento de frescura. Y así continúa. Suelo toparme frecuentemente con este, eso, y experimento entonces un gran reposo.
Las calles estaban desiertas. Yo estaba solo en medio de los enormes edificios, como los de la capital, pero muchísimo más altos. Parecían tocar el cielo, y el cielo eran nubes negras cerradas unas sobre otras. No había gente por las calles. Olía quemado, como el olor de los cultivos cuando cae el rayo.
Una de las primeras fiestas que se celebraba era la romería de Santiago el Verde. El revuelo era general en el pueblo. No en vano, quedaban menos de 2 días para el 1 de mayo y todo el mundo se apresuraba a preparar viandas, herrar los caballos y mulas.
Llega a distinguir la estatua de Apolo con su arco en la mano y luego a Mercurio con sus alas extendidas hacia sus pies. En nuestra villa convivían ritos romanos con ritos íberos en un sincretismo religioso.
Por fin el 1 de mayo y con él, con cara de fiesta, Villaverde y Madrid entero. Empezaron a verse a lo lejos hileras de gente que andando en carro o en caballo venían desde todos los caminos que aquí confluían.
La margen izquierda del río Manzanares y el entorno varía sustancialmente. De las casas apiñadas del pueblo de Villaverde hemos pasado a las vulgares estancias de Villaverde Bajo, que más que un núcleo de población son hogares sueltos muy a la vera del cerro.
Todas las historias se escriben de la misma forma, pero cada una de ellas tiene una identidad propia, que las hace únicas con respecto a las demás. La Asociación de Vecinos del Espinillo te invita a que formes parte de 3 relatos diferentes que transcurren en distintos momentos de la historia de la humanidad. Villaverde se convierte en el escenario protagonista de las experiencias que nacen de las palabras de escritores como tú. Apúntate al 4.º Maratonet de Villaverde. Descubre una nueva forma de escribir a través de Internet. Entra en www.espinillo.org o accede directamente a través de maratonet.espinillo.org.
En tu boca, de una boca que a veces me quiere y a veces me odia, y comienza el desafío de que te marches y me dejes solo frío. Y te juro que he tratado de entenderte, pero tu orgullo es quien enciende mi rabia. Maldito sea tu escudo y maldita mi calma, malditas sean las palabras que acompañan las dudas, las veces que has llorado, los recuerdos que por miedo has borrado. Ahora cuando cambia el aire, cuando al despertarme ya no duele por dentro, ahora que te quema el cuerpo de todas las heridas que dejaste, amor, ahora puedes llorar, llenar un mar en soledad o tratar de hacer girar atrás el tiempo, hacer entero el universo o quemar los cercos que te dije alguna vez, que tu ausencia se me fue desgastando. De amanecer sin ti, sin tenerle miedo a la tormenta.
cuando te desnudas y te entregas en silencio. ¿Cuántas veces me abracé con el viento de amanecer sin ti? Sin tenerle miedo a la tormenta, a esa que te inventas, que me dejas en el alma como un desafío. Vuelves pero escondes la mirada, por si tus ojos desvelan secretos que callas, que sueltas cuando llega la noche. Y mi dilema no es la sombra que te espera, mi reto es luchar contra la pena que me queda con los sueños que has borrado. Ahora cuando cambia el aire, cuando al despertarme ya no huele por dentro, ahora que te quema el cuerpo de todas las heridas que dejaste, amor. Ahora puedes llorar, llenar un mar en soledad, o tratar de hacer girar atrás el tiempo, deshacer entero el universo, o quemar los versos que te dije alguna vez, que tu ausencia se me fue desgastando.
Entre palabras, anda el juego.
El pasado mes de septiembre salió la tercera edición del Diccionario Etimológico María Moliner. En esta nueva versión ha introducido nuevos términos coloquiales, como por ejemplo rayarse, flipante, farlopa, otros de índole religiosa, como por ejemplo burka, algunos anglicismos, y hoy os queríamos mostrar un poco e indicar nuestra opinión sobre estas palabras. Con respecto a los anglicismos, os quería comenzar leyendo un pequeño fragmento de la cantidad de términos ingleses que utilizamos con lo rico que es nuestro idioma castellano. Sacamos tickets, compramos compás, comemos sándwich, vamos al pub, practicamos el rappel y el rafting. En lugar de acampar, hacemos camping, y cuando vienen los fríos, nos limpiamos los mocos con clines. Ahora quiero dar la palabra a Marisa, que os va a seguir comentando más sobre las palabras o su mal uso.
Sí. No. A ver, no, si a mí me parece bien. Lo único que veo, que estoy viendo aquí en unos apuntes que tengo, que han sido unos 12.000. Unas 12.000 entradas. A mí me parecen muchísimas. Es una burrada. Siendo como tenemos el castellano riquísimo. Lo que sí quería que comentáramos entre todas es cómo nos influye a la hora de escribir a nosotras personalmente. Si somos de usar muchos anglicismos o no. Yo personalmente me cuesta muchísimo. No sé a vosotras.
Bueno, pues a mí me cuesta un montón, porque además eso, el idioma castellano es tan rico y tiene tanta diversidad de palabras que me parece para mí absurdo utilizar las nuevas los nuevos palabras que no, aparte de que no parece tener mucho sentido. Cuando quieres describir un pañuelo, Kleenex.
A mí me pasa lo mismo. Tampoco me gusta usarlas. Siempre procuro ponerlas del castellano.
A mí es que me cuesta. O sea, yo la pongo cuando estoy escribiendo y me suena mal y la borro, sí. Y busco una en castellano. No sé, no...
Yo he de reconocer que en el relato esta tarde precisamente he utilizado la palabra móvil. Yo creo que muchas veces lo hacemos un poco por inercia, ¿no? Básicamente, claro, más porque...
Porque de otra manera, un teléfono que llevas en el bolsillo, claro, luego también depende de la imaginación de cada uno, porque el decir móvil te imaginas un teléfono pequeñito, dices teléfono y es un aparato grande, entonces en algunos términos sí, pero vamos.
No, de todas formas, lo que yo veo es que la RAE, por ejemplo, que no todos estos palabras los admite, que me parece bien. Porque cuando hablamos de esas palabras que hemos estado diciendo y muchas más, es verdad que las usamos, pero en un ámbito concreto. En informática, los muy informáticos, los coloquiales en los barrios, o sea, que todos nos entendemos, que no quiere decir que tengan que estar en el diccionario, a mi modo de ver. Porque todos sabemos de qué estamos hablando entre nosotras cuando usamos un... Yo lo llamaría jerga, ¿a qué idioma?
Sí, sí.
A estas palabras.
Y ¿vale? Se deberían de quedar como jerga, exactamente. Por ejemplo, las palabras según el sexo, zorro y zorra. Zorra siempre ha sido una palabra despectiva, cuando es la hembra del animal, la hembra del zorro. Un sargento, una sargenta. Lógicamente tiene que ser sargento y sargenta.
Pero la connotación que tiene, peyorativa, se dice sargenta, sí, te imaginas a una mandona, refunfuñona. ¿Un sargento no?
No, sargento no, es el señor que tiene la autoridad.
Los galones.
Eso es, y la sargenta es, te imaginas una mujer con bigote, pues te da órdenes. Exactamente, despectivo siempre, que es a lo que se acostumbra el lenguaje.
Sí, además es que creo que tenemos tres o cuatro diccionarios, aparte del María Moliner, tenemos el diccionario de dudas, el de la Real Academia, el diccionario de sinónimos, el diccionario ideológico, pero introducen todos ellos multitud de palabras, pero ninguno de ellos cambia quizá las palabras ni evoluciona en el sentido en que evoluciona la propia realidad de esas mismas palabras, ¿no? Y la forma de considerar las palabras al nombrarla, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante. El utilizar, por ejemplo, genéricos o nombres abstractos en lugar de, como decía Esperanza o Marisa, términos peyorativos que generalmente siempre aluden a la mujer, casi nunca aluden al hombre. Es un poco sospechoso, ¿no os parece?
Sí, sí, he aquí un ejemplo. Divertido, cojonudo, en masculino. Y aburrido, coñazo, femenino. O sea, siempre despectivo. Además, aparte de que, no sé, creo que es abusar de la jerga.
Sí, 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 no, pero las usan normalmente.
Bien, yo también, yo creo que a nosotras como escritoras, pues creo que sí que debemos denunciar de alguna manera esto, e incluso en los libros de textos en los que todos hemos aprendido, que siempre se utilizaban a la hora de hablar, por ejemplo, de las guerras. Nunca se habla del papel de la mujer en las guerras, por ejemplo, ni de palabras referidas a ellas, de cuál ha sido su misión o su cometido en las guerras, y cosas de este tipo que me parece muy importante, sino no solamente desde pequeños en los libros de texto, sino nosotras a la hora de escribir en nuestro papel como futuras escritoras deberíamos de reflexionar sobre este tema.
Sí, cuidar cómo escribimos, cuidarlo sobre todo nosotras, que claro, tenemos que dar ejemplo y contrarrestar todo esto que lleva muchísimo tiempo, porque por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Heroína. ¿A qué suena? Uy, muy mal.
Muy mal.
Muy mal. Y si dices héroe, uy, qué guapo, qué
bien,
bonito.
Exactamente. Sí, sí.
No, así que tendremos que escribir más textos, más relatos, más cuentos, o volver a escribir cuentos, que sería un reto para que hubiera más protagonistas, que no sea la Bella Durmiente, la Cenicienta, alguien con más fuerza.
Sí. Además, es más,
que sean héroes también, ¿no?
Que sean
heroínas.
Heroínas, claro, de las de verdad.
Claro, claro. Y además uno se nutre cuando hace un texto de las palabras limpias. De las palabras limpias que crea, vamos, no que crea, sino que escribes en un texto y que le dan al texto, pues fíjate, una agilidad tremenda, de metes algún, pues por ejemplo, las palabras en inglés y parece que varías, que no sabes realmente qué es lo que estás diciendo.
Pero alguna vez también, yo creo que es, yo me he fijado que la mayoría de las palabras más usadas en anglicismo se llaman, ¿no?
Anglicismo.
Son también por vaguería, porque nuestro equivalente es muy largo. Por ejemplo, hay aquí uno apuntado que es leasing. Tienes que decir arrendamiento financiero. Jolín, eso sí, ahí es un poco de que nos es mucho más cómodo.
Sí, el ser humano siempre el buscando leasing, ¿no? La comodidad. Sí.
Nos hacemos vagos.
Sí, sí, es verdad.
Que bueno, que menos mal que no, creo yo, que no vamos a acabar como los mensajitos estos de los móviles. Que te ponen el por, te ponen una X.
Acortando las frases.
Uy, están horrible, horrible.
Esa es otra. Ya es que no solamente el mal uso y de la palabra, sino que además se está acortando de tal manera las palabras a través de esos mensajes de móvil que ya las personas cada vez hablan peor, sí, hablamos sí, sí, sí. Peor.
Uh-huh. Y
además te vas acostumbrando a ellas también, porque como las escuchas tanto.
Sí, 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 no, pero ya me refiero a verlas escritas en la pantalla del móvil. Sí. A mí. Poca gente lo hace, pero cuando me mandan un mensaje así, que tengo que ver la Q, luego la X, y tengo que ponerme a descifrar, porque no estoy acostumbrada, y digo, ¿qué me está queriendo decir?
Y las entonces, vocales casi no las ves. Las vocales no las ves.
Y la vocal, fíjate. Lo malo es que se acostumbren a escribirlo también cuando escriban. Entonces va a ser desastroso.
Va a haber que crear un nuevo diccionario. Las palabras que se utilizan para los mensajes de móvil. Nuevas nomenclaturas para poder descifrar los mensajes de móvil.
Yo creo que sí que lo hay, ¿eh?
No me digas.
Sí, ya. ¿No? Ha salido algo así.
¿No nos dieron una vez un librito pequeñito que venía así con palabras así?
No recuerdo.
Pero probablemente
pero
sí.
Bueno, llegará
sí,
momento
todo, claro. Todo llegará,
claro, avanza con las modas y la moda, la que toca ahora es pues inventar palabras más cortas, más cómodas, más
ya, pero teniendo las nuestras
exactamente, es no, a mí me parece catastrófico casi, o
sea, y además toda la gente que viene de fuera está mirada en nuestro idioma,
claro, y ya tienen un pupurrí en la cabeza de confusiones porque no saben si una palabra es inglesa, castellana, ya, o sea, nada, como hay tanta variedad.
No, sí. Tendría que ser usar bien el castellano para que aprendan, porque es verdad que algunos pueden venir a aprender el castellano y luego no enterarse a lo mejor de lo que estamos hablando en la calle, me refiero.
Exactamente.
Porque han estudiado el castellano y vienen aquí y se enteran de poco. Pues mira, si le mandan los jóvenes los mensajes por el móvil. Esto
me
soy espía.
O si empiezan a utilizar palabras como esta, como móvil o como cosas de este tipo, en lugar de las castellanas nuestras, ¿no? Que mal utilizan el idioma, aprenden el idioma con estas nuevas palabras, en lugar de con las nuestras, como decíamos antes, con lo rico que es nuestro idioma, ¿no?
Sí, pero el mundo tiene prisa, mucha prisa, mucha prisa.
Vamos a hacer un llamamiento a usar el castellano, que es muy rico, y vale que sí, que se pueda saber todas estas palabras, pero saberlas para utilizarlas hablando, pero por favor, escribiendo.
A la hora de escribir, no.
¿Vale?
Yo quería terminar diciendo eso, precisamente, que vamos a utilizar el castellano sin ocultar, sin subordinar, sin infravalorar, sin excluir, sin quitar la palabra a nadie.
Sí, porque la palabra es el nutriente de la escritura.